Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos en este comienzo de semana. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Un gusto para mí también en el reencuentro. Si les parece, ya vamos a titulares.
Titulares.
Ganó Putin.
El mandatario fue reelegido para un cuarto periodo presidencial con más del 76% de los votos.
Histórica participación en el extranjero.
Miles de ciudadanos votaron en las elecciones rusas a través de embajadas y consulados.
Nuevas pistas sobre el asesinato de Marielly Franco.
Encontraron un auto que podría haber sido usado en el crimen y se confirmó que las balas pertenecían a la policía.
Reunión del G20 en Argentina.
Buenos Aires acoge el primer encuentro de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del bloque.
Avanza el Brexit.
Bruselas y Londres lograron un acuerdo que abarca el periodo de transición y la frontera irlandesa.
El ejército turco ocupó la ciudad siria de Afrin.
Las tropas invasoras y sus aliados locales tomaron el enclave kurdo al norte del país.
Así titulamos las noticias, ahora las desarrollamos.
Noticias.
Aplastante victoria.
Vladimir Putin fue reelegido este domingo 18 para un nuevo mandato en Rusia con más del 76% de los votos.
Vamos a trabajar duro, de forma responsable y eficiente, dijo el mandatario, de 65 años, en un discurso ante miles de seguidores.
Se trata de su cuarto mandato que le permitirá permanecer en el poder hasta 2024.
Tras la jornada electoral, se dirigió a sus seguidores por televisión.
A nuestros partidarios que viven en todo nuestro país, gracias por este resultado. Veo en este resultado. Sí. Así es, exactamente. Vosotros, son nuestro equipo. Yo soy el miembro de su equipo y toda la gente que votó por mí. Son un equipo grande, un equipo nacional. Veo al mínimo un reconocimiento de nuestros logros que hemos hecho en los últimos años. Veo la confianza y la esperanza. La esperanza de nuestra gente en que vamos a trabajar del mismo modo, con la misma responsabilidad y con los mismos resultados. Gracias por su apoyo. Gracias a nuestro equipo. Nuestro espera el éxito. Sí.
El analista político Julio Burman evaluó para En Órbita el momento histórico que vive Rusia.
Fue un triunfo aplastante en el marco de una concurrencia a votar bastante alta, lo cual, bueno, deja sin ninguna duda que Vladimir Putin es el líder político de Rusia por varios años más. En un momento en el cual tanto Rusia como China hoy son parte de una nueva rivalidad por parte de Estados Unidos, ¿no? En su estrategia de defensa nacional publicada el mes de febrero pasado, plantea que la principal amenaza para la seguridad de Estados Unidos consiste en la competencia estratégica con las grandes potencias revisionistas, como las llama Estados Unidos, que incluyen básicamente a China y a Rusia. Y no casualmente, en este marco, tanto la reelección de Putin aplastante, ¿no?, por 76-77% de los votos, como la decisión de Xi Jinping de habilitar su reelección, son acusadas desde Estados Unidos como situaciones autoritarias. Por lo tanto, es un contexto en el cual se consolida Vladimir Putin en Rusia y es visto con creciente desconfianza por parte de un Estados Unidos que seguramente va a buscar que los países de América Latina estén menos cerca de Rusia.
La de este domingo 18 fue la mayor de todas las victorias electorales de Putin.
Con 99,8% de los votos escrutados, el mandatario logró 76,67% de apoyo. En 2012 había obtenido 63%.
El candidato del Partido Comunista, Pavel Grudinin, alcanzó 11% de adhesiones. El ultranacionalista, Vladimir Zhirinovsky, 5%. Y la periodista liberal, Xenia Sobchak, 1,6%.
Por su parte, Putin sostuvo que es hora de dejar atrás las discrepancias ideológicas y trabajar en la unidad.
Es muy importante guardar esta unidad. Es muy importante que otra gente nos une también. Necesitamos esta unidad para dirigirnos en el futuro prometedor. Tenemos que sentir el apoyo de todos nuestros compañeros con quien vivimos en nuestro país. No deberíamos tomar en cuenta las discrepancias ideológicas. Tenemos que pensar en el futuro de nuestro país, en el futuro de nuestros hijos. Sin duda, nos espera el éxito. Es verdad. Gracias. Nosotros nos ponemos a trabajar, a un trabajo de gran escala en el nombre de nuestro país.
Burman destacó la relación entre Rusia y América Latina.
Yo creo que va a haber una suerte de reacomodamiento de política en Estados Unidos, ¿no? Porque hoy Estados Unidos, la idea de la competencia con Rusia es un consenso, incluye tanto al presidente como a la oposición y como a la burocracia en Washington. Sin embargo, no está claro cuáles van a ser los instrumentos para que esa política se traslade a América Latina, porque lo cierto es que Trump no está dejando muchas puertas abiertas para el comercio con América Latina, al contrario, cada día cierra una puerta más. Por lo tanto, en ese contexto, en los países de América Latina miran con mayor interés a Rusia que antes, como una suerte de sustituto de lo que se pierde en la relación con Estados Unidos, y va a haber un Estados Unidos que va a mirar eso con malos ojos. Por lo tanto, pareciera que vamos a entrar en una situación bastante contradictoria.
De forma simbólica, los comicios se celebraron en el cuarto aniversario de la ratificación de la reincorporación de Crimea a Rusia.
Alta convocatoria en elecciones rusas.
Más de 100 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas este domingo 18 en 96.000 colegios electorales.
La participación fue de 64,7% del padrón, levemente superior a la de 2012.
En América Latina, varios rusos votaron desde sus embajadas.
Una de ellas, Alejandra, fue la traductora Maya Castelgrande, que votó desde Uruguay.
Con una sensación agradable, de alguna manera contenta, porque para mí es el único nexo actualmente, ya que no vivo en Rusia, hace muchos años que no voy, es el único nexo directo con mi país de origen, que también es mi patria, a cual quiero mucho y respeto. Y la verdad es un día lindo y siempre lo digo a los uruguayos como ejemplo, que acá no existe el voto consular, lamentablemente, y para mí sí es importante, para que los derechos no terminan, de ciudadano no terminan al cruzar la frontera, se tienen que mantener siempre vigentes.
Según el equipo de campaña de Putin, la situación rusa mejoró durante sus tres presidencias.
Desde 2000, las reservas internacionales aumentaron más de 30 veces, hasta los 430.600 millones de dólares.
El salario real creció 3,5 veces y en 2014 Rusia registró el primer aumento natural de la población desde 1991.
Contradicciones.
La policía de Minas Gerais encontró un auto que podría haber sido usado en el asesinato del activista y concejal Marielly Franco.
De acuerdo con medios brasileños, las autoridades creen que al menos dos vehículos participaron en el crimen.
Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Hudman, confirmó que las balas disparadas contra Franco pertenecían a la Policía Federal.
Efectivamente, provenían de un lote comprado en diciembre de 2006 y distribuido entre la Policía Federal y la militar en varios estados del país.
Estos proyectiles ya habían aparecido en 2015 en la matanza de 17 personas en San Pablo.
Por ese crimen fueron condenados tres policías militares y un agente civil.
Sin embargo, en conferencia de prensa, Hudman desvinculó a la policía de las balas usadas en Río de Janeiro y San Pablo.
Dijo que hace unos años parte del lote fue sustraído de la empresa estatal de correos cuando iba a ser distribuido a otros estados.
Yo creo que esas cápsulas encontradas en la escena del crimen fueron efectivamente robadas, apuntó el ministro.
Pero miren esto, la empresa brasileña de correos desmintió esa versión este domingo 18.
En el pasado reciente no hay ningún registro de un incidente de robo de municiones, manifestó la compañía.
El ministro debe tener alguna información con la que nosotros no contamos. Si la tiene, espero que nos la brinde, sostuvo el presidente de la empresa al diario O Globo.
Organizaciones sociales brasileñas ya convocaron movilizaciones para toda la semana en reclamo de justicia por el asesinato de Franco.
tecnología y desarrollo.
Este lunes 19 y martes 20, Argentina recibe el primer encuentro de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del Grupo de los 20.
El bloque está conformado por los 19 países industrializados y emergentes más importantes y la Unión Europea.
La cita se realiza en Buenos Aires, que es la primera de este tipo de las 5 que habrá a lo largo del año.
Según informaron los organizadores, la reunión tratará el financiamiento de infraestructura, el futuro del trabajo y las criptomonedas.
Fausto Spotorno, economista argentino, conversó con En Órbita sobre el tema.
Es una reunión importante por el G20 en general y para Argentina también, porque es otra forma de abrirse al mundo. Argentina está por ahí en proceso diferente al del mundo y está tratando de abrir e integrar con el mundo, ¿no? 10 años más, casi una década. Una década de Argentina cerrada al mundo ha hecho que el país pierda relaciones, pierda integración a nivel global, pierda inversiones. Y esta es una buena oportunidad para mostrar lo que se viene y acercarse a lo que es el mundo, a las regulaciones globales, y alinearse con este grupo de países que es el más importante del mundo.
Como país anfitrión, Argentina propuso abordar el futuro del trabajo frente a las nuevas tecnologías.
También manifestó su interés en discutir sobre la infraestructura que se requiere para el desarrollo.
En ese aspecto, el gobierno de Mauricio Macri propone incentivar la inversión privada.
Por otro lado, se busca el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Durante la reunión en Buenos Aires, el secretario general del organismo afirmó que eso podría concretarse a mitad de año.
Así vio este tema Spotorno.
Argentina quiere ingresar a la OCDE. De hecho, muchas de las reformas que está realizando que están en línea con las reformas que presentó la OCDE para Argentina probablemente no hayan sido todo lo profundas que la OCDE recomendó, pero bueno, son más por temas políticos locales. Pero está claro que hay una muy buena oportunidad de entrar a la OCDE, pero no creo que sea en el corto plazo.
Por otra parte, el experto analizó el rol de las criptomonedas y la tecnología en la que se basan en las economías nacionales.
Sinceramente creo que se van a intentar hacer algunas regulaciones en materia de criptomonedas. Estamos muy verdes, parece. Por ahora, parece ser que sí hay mucho avance en medios de pagos electrónicos, pero todavía en base a medios de pagos tradicionales, tarjeta de crédito, ¿no? Todavía las criptomonedas tienen ciertas dificultades para ser regulados los pagos, y es un problema que hay que atacar, porque hoy en día, más allá de que hay operadores de criptomonedas en el mundo, uno podría operar perfectamente en criptomonedas por debajo del radar estatal, ¿no? Y esa es la mayor dificultad que se enfrenta hoy en día.
Argentina será también la sede de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se realizará entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Paso a paso.
La Unión Europea y Reino Unido alcanzaron un acuerdo general sobre la etapa de transición del Brexit.
Sí, y también lograron algunos avances en el estatus futuro de la frontera irlandesa y los derechos de los ciudadanos expatriados.
Sin embargo, tal como explicó el ministro británico para el Brexit, David Davis, quedaron pendientes varios detalles.
Por su parte, el canciller irlandés Simon Coveney afirmó que el avance sobre los asuntos irlandeses continúa siendo una prioridad clave para ambos equipos.
Dublín presiona para lograr que Irlanda del Norte quede bajo control económico de Bruselas, pero Londres ve esa opción como inaceptable.
A finales de febrero, la Comisión Europea publicó un borrador sobre las normas principales de la cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido.
Más tarde, la primera ministra británica, Theresa May, expresó su descontento con el borrador.
Según ella, su implementación afectaría al mercado británico y amenazaría la integridad constitucional del Reino Unido.
Por su parte, el negociador europeo, Michel Barnier, indicó que el Reino Unido debe cumplir las normas europeas durante el periodo de transición.
Durante la transición, el Reino Unido no participará en la toma de decisiones de la Unión Europea porque después del 31 de marzo de 2019 ya no será un Estado miembro.
Pero conservará todos los beneficios del mercado único y de la Unión Aduanera. Se le requerirá que respete tanto las normas europeas como a los miembros.
Victoria Otomana.
El ejército turco y aliados locales tomaron control de la ciudad de Afrin, en Siria, hasta ahora un bastión de las milicias kurdas.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que las banderas turca y de la oposición siria fueron izadas allí este domingo 18.
Muchos de los terroristas ya han huido, declaró Erdogan a la prensa.
Se trata de una importante victoria de las fuerzas de ocupación turcas que lograron así el control de gran parte de la frontera noroeste de Siria.
Ankara lanzó una ofensiva contra Afrin y la región que la rodea el 20 de enero acusando a las fuerzas locales kurdas de terrorismo.
Entre 50 y 70 soldados turcos han muerto desde el comienzo de la operación.
Según la agencia de noticias estadounidense AP, los milicianos no han huido del lugar, pero evacuaron a los civiles por el temor a que Turquía cometa masacres en la zona.
Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos estimó que unas 200.000 personas huyeron de Afrin en días recientes.
Los ataques turcos han provocado la muerte de al menos 300 civiles y la destrucción de centenares de viviendas.
Hasta aquí. En órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT. Además, lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En órbita.